¿Qué pasaba? Aldo Tripaldi, ¿cómo andás?
Cumpliendo años. Cumpliendo años con buenas prácticas corporales, el mes de julio. Por cuarta vez estamos arrancando este ciclo. Que bueno, que por allá por 2011 se constituía. Y arrancamos con los estudiantes del ICEF a tratar temáticas vinculadas a la calidad de vida, a la salud, a la actividad física, orientada hacia ese lado del ser humano, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto que al principio costó llevarlo adelante, costó creer un poco en él, pero bueno, de a poco el tiempo va entendiendo de que las cosas bien hechas en un medio de comunicación legítimo como es el de la radio, no pueden fracasar.
Bueno, sí.
Así que bueno, estamos festejando, en este caso con ustedes, la cuarta temporada de Buenas Prácticas Corporales en el mes de julio.
Y bueno, que le tiramos cuatro veces a la oreja.
No, la verdad que está bueno, y felicitaciones de mi parte, y creo que
de todo el equipo
de radio, porque claro, la verdad que es un espacio bien interesante que te encargás de producirlo. Vamos a contar, decir las bambalinas. Todos los viernes te encargás de mandarle el guión, todo producido perfectamente. La verdad que hay un laburo impecable de tu parte, Aldo.
Laburo prolijo,
y la verdad que
sostenido, constante.
Que son cuatro años, pero que esperamos que sean muchos más, y está bueno que seguir por ese lado.
Bueno, la verdad que muchas gracias. Gracias por las palabras de todos. Tengo que agradecer también, por supuesto, a Gastón y a Oscar y a todo el equipo que está vinculado al tema y que también mete trabajo. Los que hablamos a veces somos los que estamos acá, pero también hay gente que ha hecho cosas.
A los invitados también que han venido.
Y bueno, iba a decir eso. Este espacio es fundamentalmente por la voluntad de la gente que se acerca acá e intenta transmitir una experiencia, un conocimiento, una opinión. Siempre buscamos que sea calificada la opinión en torno a un tema que vincule el cuerpo, la educación física, la recreación, el deporte. Así que bueno, sí, estamos recontentos, le seguimos dando para adelante. Y bueno, y ahora en la segunda mitad del año empiezan a venir los estudiantes del ICEF a compartir la columna.
Va a estar muy bueno.
Quiero dedicarle este cumpleaños de Buenas Prácticas Corporales a Tilio, que falleció en el día de ayer, funcionario del ICEF, que la verdad que pasamos, no sé, capaz que 6, 8 generaciones, 6, 8 décadas en donde el hombre trabajó más de 50 años, y la verdad que es una lástima, pero también, bueno, Atilio estaba en su última etapa bastante enfermo, así que bueno, el saludo a toda la familia y principalmente a los amigos y a toda la gente que ha estado con él. Le dedicamos el espacio de Buenas Prácticas Corporales a Atilio, entonces, al otro día de su fallecimiento.
Muy bien.
Vamos a arrancar un poco de historia, vamos a seguir con historia. Dale, porque ya que Buenas Prácticas Corporales viene haciendo historia, el día de hoy nos acompaña, como ya ha venido en otras oportunidades, es otra de las figuras o referentes que también ha apoyado este espacio desde sus comienzos, el profesor Arnaldo Gómezoro, escritor, historiador, profesor de educación física, me dio clase en primero del ICEF y me hizo agradar la historia por primera vez en mi vida. Un tipo que me la contaba muy bien y que acaba de escribir un libro en donde, bueno, se acaba de editar y se acaba de poner en circulación un libro que, bueno, que ahora vamos a comentar. Cheche, gracias por estar.
Bueno, un gusto agradecer la invitación. Y ya que estamos en los aniversarios, bueno, la felicitación por los cuatro años de Buenas Prácticas Corporales. Y mañana, 7 de julio, es el 114 aniversario de la creación de la Comisión Nacional. Por eso mañana, esto ya se resolvió por ley hace 3 años, es el Día de la Educación Física en Uruguay. Entonces, bueno, un poco la historia que fundamenta por qué mañana tenemos nuestro día.
Otra efeméride interesante para compartir.
La verdad que sí, Cheche, bueno, varias cosas para conversar contigo. En principio, este libro, Historias del Deporte, la Recreación y la Educación Física en Uruguay, Crónicas y Relatos. Yo te decía fuera de cabina que es un libro que escribiste donde está como muy contada la historia, como si fuera realmente un cuento y muy accesible a cualquier persona que lo pueda leer, más allá de que es un libro que también va a servir para las futuras generaciones de profesores de Educación Física que salgan de las distintas universidades.
Sí, el libro tiene dos partes bastante diferenciadas. Una primera tiene que ver con una brevísima recorrido de las actividades físico o de la cultura física desde, bueno, los albores de nuestra independencia hasta el momento actual, en las tres áreas que la cultura física se mueve, ¿no? La actividad físico-deportiva comunitaria, el deporte de competencia y la educación física en la enseñanza. Pasamos por las diferentes etapas, es un poco menos de la mitad del libro, y la otra parte tiene que ver con pequeños relatos que son aspectos no conocidos, interesantes, algunos con resultados y que hacen a la explicación de lo que es hoy la cultura física, porque nadie puede entender lo que hoy pasa si no sabe por qué se hizo.
Cultura física, a ver si podemos definir un poquito más ese término, ¿desde cuándo viene?
Bueno, ese término viene desde el siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se englobaban todas aquellas prácticas, todo aquel espacio de la cultura, aquel recorte de la cultura que tenía que ver fundamentalmente con lo corporal. Bien. Este era el nombre que usaba. Nosotros contamos en este libro la historia de la Plaza de Deportes número uno, que fue la primera, que no se llamó Plaza de Deportes, se llamó Plaza de Cultura Física. El nombre que le dio la Comisión Nacional era esa, Plaza de Cultura Física número uno, que fue la de la aduana. Ahí contamos la historia de esa plaza, que bueno, estuvo en varios lugares, y era el nombre que Ángela Einstein, una investigadora y colega argentina, reivindica como la que establece más claramente el nuestro campo, ¿no? Que es además un campo sectorizado, sino que tiene a su vez ramificaciones y coordinaciones y interacciones con el resto de la cultura, pero también con aspectos muy especiales, como es el deporte moderno, que tiene, y especialmente el deporte de competencia, así como lo que tiene que ver con la salud, la recreación, el bienestar, la estética incluso.
Hablábamos tal vez de los temas referidos a la breve historia que hay en el capítulo 1, pero enseguida aparece un nombre, Hopkins, el misionero, y el año pasado estuviste por acá presentando también el libro Jess Ted Hopkins, 100 años del básquet en Uruguay, y bueno, vamos a contar de vuelta de qué se trata, quién es este misionero de aquella época.
Bueno, en la segunda parte, digamos, en estos pequeños relatos, hay dos biografías. Una de Jess Hopkins, que fue un técnico norteamericano que trajo la Asociación Cristiana, pero que trabajó para la Comisión Nacional de Educación Física en sus primeros 15 años, y que junto con Gigliani, que fue un médico, dirigente político, bueno, que recorrió, digamos, todo el espinel político, fue desde diputado hasta integrante del Consejo de Estado en la dictadura de Terra, ministro del Interior, etcétera, fue quizás él la persona más relevante, porque fue la que organizó el deporte uruguayo. Una de las características que explican, porque milagros no hay, hay a veces casualidades, pero milagros no hay en el deporte, la preeminencia internacional del deporte uruguayo en la primera mitad del siglo XX es que fue muy precozmente organizado. Las federaciones deportivas lo organizó el Estado entre 1915 y 1918, y eso es uno de los elementos que hicieron de que Uruguay, junto con otros, tuviera una muy relevante actuación internacional, que después, bueno, se estancó, se pasó de las selecciones a los clubes, y que hoy tenemos un momento de minusvalía frente al resto de los deportes internacionales, quizá porque el deporte uruguayo se quedó en aquel modelo que fue muy eficaz, claro, pero que hoy es artesanal y no sirve a lo que es el desarrollo deportivo internacional. Bien.
Imagino que también la cantidad de uruguayos que somos, eso debe influir también en los niveles de talento que podemos llegar a tener, ¿no?
Exactamente. Una de las razones que tenemos dificultades, o que somos muy pocos, otra que tenemos una organización absolutamente improvisada, claro, y poco profesionalizada, y otro que, bueno, el dinero que estamos calculando en estos días, se entregan más de 2 millones de dólares a las federaciones deportivas por año. Pero seguro, como hay tantas federaciones deportivas, se han multiplicado la cantidad de federaciones deportivas. De las 20 que había hace 50 años, ahora hay 60 y algo, 61. Bueno, y ahí se ha multiplicado la cantidad de eventos internacionales, porque eso es el negocio de las federaciones internacionales. Multiplicar las categorías, sub esto, sub lo otro, máster, y la cantidad de eventos, porque eso se vende a la televisión y entonces pasa lo que pasa con la FIFA.
También es otro de los puntos ahí, hablás un poco del olimpismo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué se habla de que fue borrascoso? Bueno, el inicio del olimpismo uruguayo.
Este señor Gigliani era el delegado olímpico uruguayo en el año 1921. Había sido designado por el Comité Olímpico como el delegado. Y con la ida, la preparación de los Juegos Olímpicos de 1924, vino la invitación a Uruguay para viajar a París. Y en ese momento surge un cisma en el deporte uruguayo. El fútbol se divide y da lugar a una serie de polémicas porque la Asociación Uruguaya de Fútbol era reconocida por FIFA y por lo tanto era la que tenía que representar. Ustedes saben que desde siempre las federaciones internacionales no aceptan tener más de una representación por país y más, sancionan a aquellos que compiten contra equipos que no están reconocidos internacionalmente. Y entonces en esa división que había en el fútbol uruguayo, donde Nacional seguía en la Asociación Uruguaya de Fútbol con una serie de equipos, y Peñarol por problemas políticos incluso de los dirigentes, Julio María Sosa, que era
¿hace
presidente?
¿Cuánto de eso, Cheche, perdón?
Eso fue en el año 1923.
Porque Peñarol tiene, ¿no?, por momentos problemas de dirigente todavía.
Sí,
años después.
Bueno, después tenemos, ahí hay, digamos, una relación justamente en la historia de cómo se ha mantenido los problemas desde aquel momento hasta ahora, porque la característica de la dirección del deporte es muy parecida. Tiene origen en el vallismo, que fue el que impulsó todo eso. Esa división de
una consulta, me interesa un poquito. ¿Qué el vallismo? ¿Qué fue exactamente lo que
el vallismo se conformó?
A mí me encanta ese
el primer vallismo se conformó teniendo una serie de socializaciones. Por ejemplo, digo una, la cooptación. ¿Qué es la cooptación? El Valle elegía en cada departamento el diputado que iba a ser electo. No era federativo, es decir, cada departamento o cada lugar elegía a su representante y ese a su vez, no, era desde arriba. Eso se llama cooptación. Claro. Es muy característico de los partidos políticos en todo el mundo masivos, a diferencia de los partidos federativos o
sí, más locales, más regionales.
Y además se va eligiendo desde abajo hacia arriba.
Claro.
Por ejemplo, nosotros veíamos que en las últimas elecciones, por ejemplo, para elegir a los representantes de cada departamento, muchos partidos tenían convenciones departamentales. Eso en el vallismo no pasaba. Ese mismo sistema es el sistema se trasladó al deporte. Hoy se va a buscar al dirigente deportivo para que lo apoye con su dinero, con su prestigio, con otra de las cosas se va a reparar adentro. Es decir, es muy característico del vallismo, hasta ahora se hace, de que las cosas no se ventilan. Bueno, en el fútbol el otro día pasaba lo mismo. Casal decía, cuando tuvo que más remedio que el gobierno lo obligó un poco a mejorar las condiciones, ¿se acuerdan ustedes en el último contrato de la UF? Terminó diciendo, las cosas del fútbol las arreglamos entre la gente del fútbol. Más, es, digamos, una socialización muy común de que los de afuera son de palo, utilizando mal aquello de Odilio Varela, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si uno desde afuera del fútbol no puede opinar, aunque no se sabe bien qué es de adentro, claro, si dirigente, si estuvo en el vestuario, si jugador, si
sí.
No se sabe, pero eso en el fútbol, en el resto de los deportes también. Esas series de socialización, hay varias más en el libro están, son las que se trasladaron, la improvisación, por ejemplo. Hoy se necesitan unas 20.000 horas, unas 10.000 horas para hacer un deportista con condiciones a nivel internacional. Esos son 7 años de entrenamiento, más o menos. Si uno le pregunta a un dirigente hoy de alguna federación qué piensa de acá 7 años, no tiene la menor idea, claro, porque improvisan y van a buscar el dinero y la necesidad.
Y además para... todo el tiempo se está tapando agujero también, ¿no?
Exactamente, sí, como que... es improvisado, no hay planificación. Es muy difícil. Recién hay algunas federaciones que están empezando. Esta es la tarea que está haciendo la Dirección Nacional de Deporte, que va a ser Secretaría Nacional dentro de poco. Y bueno, el profesor Alberto Pasandín, que está a cargo de ese sector, va a tener que capacitar, convencer,
cambiar la cabeza, con
cambiar la cabeza, para que hoy la producción del deporte es una producción.
Le mandamos un saludo a Alberto, que va a estar dentro de 3 lunes. Alberto Pasandín va a estar por acá, también contando estas y otras novedades.
Bueno, que se lo dejo a Alberto.
Ahí, exactamente.
El modelo ballista.
Bueno, entonces estábamos en que, bueno, esa división entre dos sectores del ballismo, claro, el ballismo y el socismo, repercutió directamente en el fútbol. Ojo, pasó lo mismo en el 50, entre la 14 y la 15. Se pelearon entre la 14 y la 15 y tuvieron durante un año sin elegir el técnico. Tanto es así que Juancito López, que era profesor de educación física y que fue como el técnico, lo improvisaron un mes antes porque si no, no tenían a quién iba, pero no tuvo ninguna participación. Ese mismo conflicto interno se dio en el 1923. Y para resolver eso, se fundó el Comité Olímpico. Y como el Comité Olímpico no respaldó a la gente de la AUF, Gigliani, lo disolvió y siguió como delegado olímpico hasta 1936, que se suicidó. O sea, por eso es borrascoso, ¿verdad?
Claro, quedó claro.
Se creó, y bueno, y tuvo esas dificultades, sí.
También recién en el pasar de comentario hablaste sobre lo que se está trabajando en cuanto a políticas en este momento, desde el gobierno. En otro programa de los que habías estado, también habías comentado de que a veces los esfuerzos del Estado no están bien coordinados en cuanto al apoyo a la del deporte.
Eso es cierto.
En ese sentido, ¿cómo se está pudiendo visualizar la situación hoy en día? ¿Ya hay algunas acciones tomadas en cuanto al orden, organizar los recursos del Estado hacia el deporte?
Hay propuestas. Se supone que toda la orientación de la cultura física, lo que se llama deporte, digamos, popularmente, en su expresión amplia, ¿no? No en la expresión restringida, debería estar por lo menos coordinados, no realizados, pero sí coordinados por el organismo que el Estado tiene para eso. Pero no es así. Hay muchos organismos que, tienen su propia estructura para desarrollar este tipo de cosas y a veces coordinan y muchas veces no. Digamos que el Ministerio de Interior acaba de largar una muy buena idea de hacer una serie de canchas en el cerro, y en la presentación no había nadie de la Dirección Nacional de Deportes, nosotros no había nadie, ¿no? O sea, el Ministerio de Defensa tiene otro aparato paralelo, Salud Pública hace lo propio, y así sucesivamente. Ya se terminó la época, que fue la época característica de la Comisión Nacional de Educación Física, donde todas las expresiones estaban bajo la dirección de la Comisión Nacional de Educación Física, menos el deporte de competencia, que fue creado por el Estado y su organización, pero en 1918 resolvieron dejar a las entidades de la Federación en el ámbito privado, como es ahora, son entidades privadas, autónomas, que se sirven del apoyo del Estado. Bastante importante el apoyo del Estado en el que hace, pero muy diversificado. Entonces se le da muy poco a cada uno. Claro. Y entonces una de las tareas que corresponde ahora en el ámbito del deporte competencia es jerarquizar. No se puede, porque es muy sencillo, lo voy a explicar. En las relaciones internacionales y en las relaciones económicas internacionales hay cláusulas que protegen a los países más pequeños. ¿Sí? Se llaman... bueno, nación más favorecida, etcétera, etcétera. Se tratan de superar las asimetrías, así dicen los economistas. En el deporte no. En el deporte uno tiene que competir en las mismas condiciones que Estados Unidos o Alemania. Es decir, la misma cantidad de torneos, en el mismo fixture, la misma... Y cuando uno realmente está en minusvalía por el apoyo económico que tienen esos países, lo que tenemos, el apoyo organizativo, la disposición, etcétera. Por lo tanto, la única alternativa es que, bueno, no se apoya indiscriminadamente a todos los deportes, sino que hay que jerarquizar. ¿Cómo el país jerarquiza? El país no hace, si tiene que largar un satélite, por ejemplo, no va y pone en Punta Gorda una plataforma de lanzamiento, va y se la lleva a otro que se lo ponga. Acá no debe pasar lo mismo. De repente ese tipo de cosas todavía no están visualizadas.
Bien, quiero volver al libro. Quiero volver al libro porque está muy bueno. Me regalaste un ejemplar y todavía con dedicatoria. Así que ya lo tengo completamente dominado el libro. Otro de los capítulos que por ahí me gustaba comentar contigo era en aquella época cómo se enseñaba la natación en las playas. Yo me imagino, ayer me tocó estar en el mar metido y el agua está congelada, ¿no? Cuando se enseñaba la natación en las playas, era solamente en verano, me imagino. Sí, ¿y cómo era? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, Uruguay, la primera forma de enseñar fue con un barquito que estaba frente a lo que era antes el lugar que ahora tiene los contenedores frente a Neptuno. Bueno, eso antes no existía.
Déjame decirlo. Era la chata.
Era la chata de Neptuno. Antes había una chata de la Comisión Nacional de Educación Física, que fue desde el 14 hasta el 24 que se hundió, en una tormenta. Y bueno, y ahí se los colgaba a los alumnos con un arnés y una breve pasadita por ejercicios de pecho en seco, se los colgaba de ahí, y el profesor, que era un italiano, que se llamaba Amatore Franco, que había venido acá al Uruguay a trabajar en el ferrocarril, pero después, como era buen nadador, empezó a trabajar ahí, en la chata esa, y bueno, y don Amatore le gritaba, falarana, ¿no? Hacerle como la rana. Y si el individuo... Y si no hacía lo suficiente para quedar más o menos y tener un poco de suspensión y flotar, lo soltaba, ¿no? Entonces le aflojaba, entonces el individuo tragaba un poco de agua y entonces se apuraba. Eso era la primera parte. La segunda parte empezaron... Cuando eso se hundió, se empezó a trabajar en las playas. Y ahí había dos profesores más, sobre todo uno, Sant'Angelo, de una cantidad de profesores, después es una saga de los hijos, sus nietos han sido profesores, son profesores, que enseñaba estilo crawl, era un estilo que trajo la Asociación Cristiana. Y se hacía primero ejercicios en la arena y después se lo llevaba al agua y se le enseñaba. Es muy dificultoso porque las olas y el movimiento hacía que la respiración crawl era muy difícil de enseñar. Después de eso, vinieron las piscinas abiertas. La de Trouville primero, en el año 34, y una que tuvimos que después se sacó porque se inundaba, se llenaba de arena, que había en la playa Ramírez. Bueno, ahí había una piscina bajita, y ahí se enseñaba porque los profesores decían que en el agua no se podía enseñar. Yo llegué a enseñar a nadar en la Asociación Cristiana cuando estaba en la Rambla de Malvin, cuando entré al instituto. Se enseñaba, sí, se habían puesto una valla y se intentaba enseñar en el verano, naturalmente, no en invierno.
Arnaldo, yo te escuchaba hablar de esta historia que vos narrás y notaba mucho la presencia de migrantes que vinieron acá y enseñaron mucho. ¿Qué importancia tuvieron estos seres que vos narrás, que vienen de Italia, de Estados Unidos?
La formación de nuestra profesión tiene varias orígenes. La primera de todo, extranjeros. Vinieron españoles. El primer profesor que trabajó con Varela fue español.
Con José Pero Varela, ¿estás
hablando? Con José Pero Varela, sí, pero tuvo muy poca actuación porque ya lo pusieron de inspector y se desarmó eso. Después había otros profesores que vinieron de Italia, vinieron de Francia, vinieron de Estados Unidos, que trabajaron fundamentalmente primero en los clubes y, bueno, cuando la Comisión Nacional de Educación Física empezó a... el club, lo que había en esos clubes era en ese momento alguna asociación, una academia, que era una asociación donde iba, por ejemplo, José Valle Ordóñez, que eso dio origen a la Comisión Nacional. Vinieron ahí y al Avenir, que fue de los primeros equipos del año 92 del siglo XIX. Después hubo que apelar a otro tipo de recursos. Cuando en el año 1900, a partir de 1911, se crean las escuelas, los liceos departamentales, un gran avance. Antes había solo liceo de Montevideo, que además dependían de la universidad, hubo necesidad de salir a improvisar, porque en el interior no había un solo profesor, ni nada por el estilo, ni extranjeros. Entonces,
capaz que ni siquiera había una cultura física creada.
Exactamente, nada. Entonces, o sea, ahí se apeló a otros profesores de otras asignaturas, por ejemplo, profesores de inglés, hasta de taquigrafía, de geografía, que bueno, con lo poco que sabían y algo de lectura, hacían lo que podían. Los militares, que habían tenido en su formación un año de gimnasia y tiro, y otra, había un curso para cabos que se le daba de gimnasia y esgrima. Había algún profesional universitario. El primer profesor de Montevideo de secundaria fue médico. El primer profesor de primaria fue un dentista, de la primera generación de dentistas. Y deportistas que tenían vocación y gusto. Y bueno, y ahí se enganchaba. Esos eran los primeros 20, 25. Para unificar eso y desarrollar más, se hicieron 6 cursillos cortos en el año 1920 a 1936, previo a la creación del curso para la preparación de profesores de educación física, que es el Actualicef.
No quiero terminar el espacio sin abordar este capítulo, que tiene que ver con un antecedente que la verdad que yo no tenía presente, para los radioescuchas de hace unos cuantos años, que tenían un programa de gimnasia que se transmitía por radio, pero creo que era CX16 Radio Carve.
Sí, exacto.
Allí en la página 109 pueden encontrar el capítulo este, que es increíble, ¿no? Una labor de difusión de la CJ en aquella época. Hacemos un poquito un repaso de cómo fue esa historia de un primer programa de educación física en la radio.
Sí, sí, ese era un modelo norteamericano, como la Asociación Cristiana lo ha tenido siempre, y había un acuerdo entre 3 elementos, que era la Asociación Cristiana, Radio Carve y Jabón Bao, la empresa Bao, que es una empresa muy famosa que había en la teja de detergente, de jabón, etc. El sistema era muy sencillo, se le mandaba a cada radio escucha que lo solicitaba una cartilla que se ponía en aquella época frente al ropero, y son placares. Generalmente los roperos tenían en el medio una luna para, bueno, adelante de la luna se pegaba en la luna esa cartilla, y entonces los profesores con una pianista que acompañaba iban dando la indicación, vamos a hacer el ejercicio número 1.
Con una pianista.
Una pianista, sí, bueno, sí, porque la...
Lo que ahora es música electrónica, antes era una pianista.
Ese es el origen. La Asociación Cristiana, una de las cosas que hizo fue incorporar el acompañamiento musical, claro, a lo que era la gimnasia sueca, y establecerlo en ejercicios de 1 hasta 8, 8 hasta 1, ¿no? Entonces, eso porque necesitaba, bueno, en el año 1880 y en adelante, una gran expansión internacional, y entonces rápidamente tenía que sacar técnicos. Entonces hacía estas cartillas, se mandaban a los domicilios, y bien, lo tenía frente ahí, entonces le decían, bueno, ahora vamos a hacer ejercicio número 3. Entonces le indicaban, bueno, 1, 2, 3, arriba, abajo, adelante, sí, atrás. Eso llegó hasta la década del 50, a principios de la década del 50. A veces no llegaban porque tenían otras, le mandaban un disco, que hacían lo mismo. Y la Asociación Cristiana siempre tenía, a mí me llegó cuando yo empecé a trabajar todavía, y ahora hay el lugar del piano, porque había el acompañamiento de la pianista, sí, era una característica. Eso después se le incorporó música moderna, claro, sincopada, y tenemos lo que es ahora los aerobics.
Claro,
ese es el origen.
¿Qué mérito el pianista? Que además de piano, miraba un espejo que...
Exactamente, sí, miraba el espejo.
Mostraba cómo iba el ritmo de la
yo
clase.
Yo nunca me llevé bien con los pianistas, porque yo cambiaba de ritmo y sabía, se armaba lío. Pero claro, había profesores que eran especialistas en eso y sabían muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, yo tengo esa... una profesora, como digo ahí en el libro, que muchas de las cosas que tengo me las dieron colegas y eso, una que fue directora del departamento físico, directora del ICEF, la profesora Marta Bush, fallecida, me entregó una de esas cartillas, varias cartillas de esas, y bueno, y pude sacar esa forma, que fue previo a lo que después, en la década del 80, se empezó con la televisión, y hasta hoy existe,
sí,
¿verdad?
Sí, la gimnasia con música.
Y la gente hacía 2 veces o 3 veces por semana, porque era una tarea sobre todo orientada a la salud, ¿no? Sobre todo orientada a la salud y a adultos. Todavía no estaba, digamos, difundido lo que es el deporte para todos, que trata de sacar de las instituciones la, la actividad física por, y se utilizan las calles, los escenarios naturales, etcétera. No, no, la gente no, no, no. Mi padre había leído un libro que francés que decía, porque era asmático, que para mejorar eso había que salir a correr, y cuando salía por Malvin, donde nosotros vivíamos, la gente gritaba, ¿qué haces? ¿De quién estás corriendo? ¿Te, te estás escapando de alguien? ¿Te, anda para las 8 horas? Bueno, esa cosa. Bueno, ¿por qué no? Nadie lo hacía. Hoy claro, es la cosa más natural y masiva, ¿no? Tiene que ver con la cultura también. Está comprobado por las encuestas que se han hecho sobre hábitos deportivos que preferentemente se hacen en lugares donde hay más cultura. En la zona de la costa, por ejemplo, es mucho más masivo que en otras zonas, ¿verdad? Pero de a poquito va incorporándose porque los médicos que son los que orientan este tipo de cosas se han ido convenciendo de la importancia de la actividad física como preventivo de una serie de enfermedades no, de no transmisión, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, etcétera. Yo salgo a caminar todas las mañanas por ese mismo motivo. Y además, como la sociedad uruguaya es muy medicalizada, bueno, si no, un profesor de educación física dice hay que salir a caminar todos los días, no pasa nada. Ahora, si el médico lo dice, santa palabra.
Por suerte existe un espacio como Buenas Prácticas Corporales, donde puede escuchar a muchos profes recomendando lo que hay que hacer. Claro. Bueno.
Y también contando las cosas que parecen distraídas de otro mundo, no, como un pianista tocara y hiciera música. Yo la verdad que esa no la tenía, ese antecedente. No, sí, no.
Pero mirá que la edad de la gente como tu madre o tal vez alguna tía haya hecho alguna gimnasia con piano.
Yo me acuerdo cuando era muy niño que iba a un...
Yo la veía, yo iba a Neptuno de chico, sí, y veía las clases con, sí, gimnasia con piano.
Exacto.
No estoy tan viejo.
Para ahí. Sí. ¿Qué música era? ¿Cómo la describías?
Eran marchitas, todas marchas.
Eran marchitas, pero militares o...
No, realmente Susana hecha en ritmo de marcha y eso, ¿no? No, 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 militares no, marchas nomás.
Que te invitaban a moverte, pero música, en piano.
Bien, marchas en piano. Bien,
no, sí, es ese piano que es para sentarte a escuchar.
No, no, claro.
Es un piano que te invitaba.
No es para Elisa.
Yo recuerdo cuando era niño que iba al Teatro Verano que había en Amazonas y Aconcagua, en Malvin, que era el teatro de una persona que tenía muchos teatros populares, que muchas murgas usaban para sus imitaciones, eso, ese sistema, ¿no? Y le decían a la gente, 1, 2, 3, bájese de la cama, 1, 2, 3, haga esto. Hacían parodias, ¿no? De dibujos, sí.
Bueno, así que historias del deporte, la recreación y educación física en Uruguay, crónicas y relato, profesor Arnaldo Gomenzores, quien, bueno, en este día de Buenas Prácticas Corporales, mes del cumpleaños, nos ha visitado. Quiero recordar que también tenemos la carta que Oscar escribió para el espacio, está publicada en el anexo de julio. ¿Ya salió la impresión?
No, todavía no, estamos esperando que venga de la imprenta. Nosotros reprodujimos la carta que el director
Oscar.
Le hizo referencia a este aniversario, que coincide con el Día de la Cuestión Física, cosa que está muy bien, y que, bueno, es una revista que ya ha venido últimamente el director, el profesor Hornos.
Lo tenemos el lunes que viene, el profe Hornos.
¿Otra vez? ¿Ah,
sí? Sí. Bien, así que, bueno, que él haga la propaganda.
Gracias, Cheche.
Gracias, un gusto.
Bueno, muchísimas gracias por
ustedes,
este paso. Ha sido muy interesante. Gracias. Muchísimas cosas, mucha tela para cortar. Mucha historia, sobre todo del Uruguay, de lo que terminamos siendo como nación ahora. Y nada, nos encontramos en una semana, ¿le parece?
En una semana estamos acá.